3 de la tarde, 34 minutos. Todos ustedes alguna vez se han reído mucho con Alberto Olmedo. Seguro, en cualquier parte del país en el que estés, no tengo ninguna duda. Desde la Quiaca hasta la Antártida, cualquiera de ustedes, tengan la edad que tengan, incluso si han nacido en los últimos años y lo vieron después, alguna vez se han reído con don Alberto Olmedo. No casualmente es el rey de la risa. Y se estrena una película que habla de Olmedo, el rey de la risa. Y quien hizo la película es nada más y nada menos que uno de los hijos de don Alberto Olmedo. Y el señor Mariano Olmedo, que dirigió la película, nos da la casualidad que está acá con nosotros. Hola Mariano, buenas tardes.
Buenas tardes, Osvaldo, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en Radio Nacional. Y acá estamos muy contentos.
Te está escuchando todo el país.
Así es.
Todo el país conoce a tu viejo, se ha reído con tu viejo y en algún momento te lo han dicho, ¿no?
Todo el tiempo. Todos los días de mi vida pasa algo, ¿viste? Con la imagen de papá. Es realmente una imagen fuerte. Acá en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia. Eso fue lo que a mí me llevó a meterme en hacer algo, hacerle un show, un homenaje a él, ¿no? Que es algo que para mí se lo debía y tenía una enorme necesidad de contarlo y de expresarme en un punto de vista mío.
Ahora, pensemos en un público que, por un tema generacional, no sabe o no sabe lo suficiente quién fue tu papá. ¿Cómo les explicarías a ellos quién fue Olmedo?
En esta ficción documental es algo que yo pensé en los chicos de a partir, digamos, de 17 años en adelante. Tengo hijos hoy de 20 y 24 y lo fueron descubriendo a su abuelo de cierta forma, porque yo en casa no estoy mirando a mi papá todo el tiempo en la tele. Era mi papá y ellos le daban, no lo veían tampoco. Cuando hice la película, hice un testeo con 20 chicos de 18 años a ver si qué reacción tenían. Y cuando uno me dijo, mira, si me ponías 20 minutos más, me la bancaba, ¿eh? Me dio una felicidad enorme en la juventud. Y cuando ven las películas, más que los programas, o ciertas cosas, pues está todo, hoy podemos ver todo en distintas plataformas, lo ven y me hacen comentarios, le divierte.
Es que además lo que uno ve y se ve viendo tu película es en qué medida sí humoristas de la generación de, no sé, los chicos de 20 y pico de años nacieron también un poco de la matriz de tu padre. Aparece Capusotto, por ejemplo, y hay como registros de tu papá haciendo, de Alberto Olmedo, haciendo un personaje, por ejemplo, de era un sirviente con el bigotito nazi. Bueno, Capusotto tiene su Mickey Vainilla y siempre uno va trazando relaciones que hacen pensar en Olmedo también con alguien que dejó una herencia, ¿no?
Seguramente, sí, es así. Los artistas que hablan en la película sobre él, que dan su punto de vista o qué les hubiera, dónde les hubiera gustado estar con él. Algunos trabajaron, ¿no? Como Moria Kazan, que la quiero mucho y me brindó su testimonio muy afectivamente. Moria trabajó con papá, lo conoció muy bien de Los Caballeros de la Cama Redonda, una película de Gerardo y Hugo Sofovich, que es una comedia argentina, digamos, a mí me encanta, es una comedia por excelencia de lo que era el humor en los años 70. Y otros que no, Franchella no trabajó con él, pero tiene una gran admiración y me lo cuenta.
Bueno, Daddy Briva dice claramente esto, que tu viejo abrió caminos que después se pudieron hacer, pero que el primero que los hizo, y lo hizo, esto es lo que siempre ha sido tan interesante en tu viejo, lo hizo de manera absolutamente intuitiva, le salió así,
era como su infancia fue tan dura para dar cada paso en su vida, lo iba haciendo de determinada manera, o laburaba en una verdulería, o en una carnicería, y si le ofrecían unos sopes más, se iba a la farmacia, él... Pero era todo para ir avanzando y ayudando a mi abuela.
En la película se ve, hablas vos y hablan tus hermanos también, incluso a Albertito.
Sí.
Y lo que se ve es recuerdos muy cariñosos de un padre que estaba presente o estaba ausente.
Y En mi época adolescente, infantil, era ausente porque al ser de hijo de padres separados, era muy difícil. Yo lo veía los fines de semana. Mi salida con mis hermanos más grandes era ir al Teatro Maipo. Hago gesto, bueno.
Queda para allá. El Maipo que queda, sí, para allá. Todos ustedes saben.
Era muy chico y me iba un sábado a las 21 horas con Fernando y Marcelo al Teatro Maipo, que estaba haciendo una revista junto a Osvaldo Pacheco y no me acuerdo ahora quién más estaba, José Marrone. ¿Y qué hacíamos? Nosotros íbamos a visitarlo y yo era muy chico. Entonces venía Vilmar, el secretario de Osvaldo Pacheco, que era un genio cocinando, y nos servía la cena. Y estábamos en lugares raros con mi viejo, pasando un momento, aunque si él nos quería ver.
Y después, con las minas en pelotas y todo eso.
Eso me sucedió, sí, desde muy chico estaba Pepe Parada, que era el representante de todas las figuras, y bueno, lo tenía ausente, él no venía a los actos escolares, por ejemplo, nunca. Vino cuando me recibí, cuando terminé la secundaria, vino y para mí fue genial, ¿no?
¿Y qué pasó ahí en tu colegio cuando fue?
Explotó el estadio, porque era, él no venía nunca, entonces cuando vino quería estar un poco al margen, ¿no?
Pero vos no tenías docentes, maestras, maestros, todos, preguntando por tu papá.
A todos los invitaba al teatro, a los preceptores, a darme una falta.
Ah, lo usaste muchas veces como...
Muchas veces, que éramos tan pobres.
Éramos tan pobres. Tenías algo buenísimo para ofrecer, claro, efectivamente.
Claro.
Y... teniendo un padre tan con una presencia tan fuerte, ¿no? Digamos, qué difícil debe ser crecer, ¿no?
¿En qué sentido? Porque laboralmente yo siempre estuve atrás de las cámaras y aquí el camino de mi mamá. Trabajé muchos años con el grupo Televisa. Yo cuando empecé a trabajar en cine, me entro por primera vez a trabajar de ayudante de cámara en una película que se llamaba Sentir la persecución, con un actor norteamericano que se llamaba Rod Steiger, y que era la contrafigura de Marlon Brando en Nido de Ratas, por ejemplo. Trabajar en esa película de producción de Juan Carlos Crespo, de negocios cinematográficos, que hoy justamente estoy trabajando con su hijo haciendo, que me hace la distribución de la película. Nada, sigo ahí, y yo empecé desde muy chico sin decirle a nadie que quería trabajar. A papá le decía, pero mucha bola no me daban. Era muy chico, pero era insistente, soy perseverante. Esto a mí me fue un tema muy perseverante, yo poder terminar esta película.
Porque tuvo eso, lo contás en la misma película, pero no se hace desarrollar qué pasó, no, pero hubo...
Pero dejo algo, ¿viste?
Sí, hubo riesgo de que no se...
Que no se haga nada. Y bueno, y mi insistencia y... ¿Sabes qué me pasó? Que no... Me pasó que si yo no hacía esto, no iba a poder hacer mi otra película, que estoy terminando un libro. Entonces, yo le tenía que dar un corte, lo sentía, que tenía que darle un corte a esto, como sea.
¿Qué obstáculos tuviste?
Tuve muchos parates de producción. El cine es muy complejo, es como hacer un edificio, a lo mejor, ¿viste? Uy, no me entregaron las cañerías, diría el ingeniero, y yo digo...
Cambió mucho el proyecto desde el principio hasta el final.
Sí, arranqué con un guión que lo tuve que ir modificando y buscándole la vuelta y pensando y parates de un año, dos años.
Es mortal.
Y que tengo que seguir porque tenemos que seguir pagando las cuentas en casa, claro, y tenemos que ir pensando otras cosas y darle menos bola.
¿En algún momento pensaste que no salía?
Sí, varias veces. Me hacía muy mal, me mandó al médico varias veces, tomo pastillas para la presión, pero... Y fue culpa de esto, ¿no?
Dejaste parte de tu vida en esta
Totalmente.
Película.
Pero es como decís, necesitabas hacer esta película para después poder seguir haciendo otras cosas que no tuvieran que ver con
mi papá.
O sea, eso también pasa mucho en literatura, que hay primeros libros en los escritores que tienen que ver con la vida propia y en general con los padres, que hay que escribirlos para después poder escribir sobre lo que uno se le antoje. Pero es como un escalón inevitable.
Claro, aparte quería hacer algo y justo un tipo tan popular en Argentina, era
Tenías que hacerlo vos.
Sí, y era una forma de dejarlo descansar en paz también.
¿Y por qué? Está bien lo que dice Osvaldo, tenías que hacerlo vos, pero debe haber habido mucha gente que quería hacerlo con abordajes distintos.
Sí, una de las cosas también que me impulsa a meterme en todo esto es, a lo largo de, a partir de que se murió papá, arrancaron, se escribieron libros. El de mi hermano Marcelo es un libro espectacular que escribió. Cuenta cosas maravillosas y otra gente, ¿viste? Y homenajes permanentes que siempre que recuerdo y que me enorgullecen, ¿viste? Pero yo necesitaba yo contar algo y acá está, lo pude plasmar en esta película.
Y sí, y efectivamente da la impresión de que era algo que tenías que hacer para poder seguir. Estaba recordando el caso de María Rita, la hija de la cantante Elis Regina en Brasil, que también es cantante, y que entonces dijo, todo el mundo me compara con mi mamá. Ok, voy a hacer un disco con las canciones de mi mamá, así nadie más me compara y puedo hacer otra cosa. Pero hasta no hacer ese disco no podía seguir haciendo otra cosa.
No podía seguir.
Digo, ahí iba yo con el asunto de un padre tan presente, digo, algo hay que hacer con esa presencia, si no
queda... qué sé yo, me iba a morir sin poder hacer esto. Y
claro, que si quieres contarnos, sí. ¿Qué problema hubo con Martín Bossi?
No, personalmente yo no tengo ningún problema con Martín, y quizás el día de mañana pueda hacer algo, viste, pero no, la verdad que no se dio. Hay cosas
iba
que
a estar en la película y no está, eso
y no está, pero hay cosas que en el cine y en la relación interviene muchísima gente. Uh-huh. No es yo solo contra todos, ¿viste? Bueno, en esta última etapa...
Yo solo, parece que sí, ¿no?
Yo solo contra todos, pensando cómo resolver y bueno.
Bien. Pero, por ejemplo, produjiste, dirigiste, sí, escribiste la película. ¿Eso fue solo tu decisión o además tuvo que ver con... no voy a decir ocupar espacios vacantes, pero digo, tenés un control absoluto sobre la película. Eso tiene que haber sido decisión tuya.
Decisión absoluta, totalmente. Soy... Uh-huh. Trabajé detrás de cámara, como ayudante de cámara, trabajé en cámara, en iluminación. Conozco algo de sonido y mi papá siempre me decía, te tenés que meter en producción, ¿no? Y bueno, yo me metí en producción. Hice 5 telenovelas con el grupo Televisa, uh-huh, de México en los 90 y otras cosas, pero mi viejo siempre me marcaba, cuando no existía el VHS, me acordé, uh-huh, mi papá nos decía, guarden todo esto, nos decía a mis hermanos y a mí, no sé cómo lo van a guardar, porque no existía, claro, no existía el, ¿cuál era el anterior al VHS?
El Beta.
No, el Betacam no, Betacam no. Era profesional, uh-huh, era, quizás algún oyente nos se mande algo, sí, y nos diga qué era, pero...
El Numatic no, este medio profesional.
No, es más profesional, era... Betamax, ¿puede ser?
Betamax puede ser, una cosa,
que
no fue muy popular en Argentina, sí, también, eso pasa, ¿no? No fue muy popular en Argentina, no fue una cosa más de Miami, me parece.
Bueno, no existía nada de eso, no. Y nos decía, guarden todo esto. ¿Y cómo lo guardamos? Decía.
Claro.
¿Dónde? Agarramos los rollos gigantes de la tele, no sé.
Él tenía la conciencia de que eso...
De que algo iba a suceder.
¿Fue difícil conseguir material archivo en este país donde se guarda tan poco?
Sí, fue complicado, pero tuve una colaboración intensa de la gente cuando iba. Estuve buscando en el Archivo General de la Nación, cosas que yo tenía y nada, y después lo fui armando.
Uno de los grandes personajes de don Alberto Olmedo, sin duda, para una generación que iba a tomar la leche con él, era obviamente Pirusa.
Los quiero por igual. Yo les canto con cariño porque son los niños mi felicidad. Piluso es bueno. La 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 quiero divertir. En un mundo de ilusiones y con mis canciones vamos a reír.
Piluso es bueno.
Piluso es bueno, ha pasado un montón de años y un montón de argentinos saben que Piluso es bueno. Estamos hablando con Mariano Olmedo, cuya película El Rey de la Alegría se estrena mañana aquí en...
El Rey de la Risa.
El Rey de la Risa. Sí, dije mal. Se estrena mañana acá en El Gomón y en otras salas, le vamos a hablar de eso, con, bueno, gran cantidad de amigos conocidos y de grandes ídolos cómicos de Argentina que se han prestado también para el de especie de ficción documental, hay de todo, hay de ficción y documental. Y una pregunta que me quedó después de verla es, ¿por qué no iniciaste en Mar del Plata?
¿Por qué?
¿Por qué se inicia en Mar del Plata? Porque y... las primeras imágenes son de Mar del Plata, las últimas son de la Avenida Corrientes.
Sí.
Y las estoy spoileando la película demasiado.
Porque pasaron un montón de cosas en Mar del Plata, muchas temporadas teatrales, muy buenos momentos. Yo los que rescato son los mejores momentos, porque no quería meter la muerte en la película, no era mi intención. Ni
la evitaste especialmente, no querías
nunca, nunca pasó por mi cabeza, nunca pensé en eso, no entraba, no era lo que yo quería contar, pues yo no estaba tampoco cuando mucho, yo estaba en Capital.
Pero bueno, sí, es cierto, pero hay episodios que hacen a la vida de tu papá que también a vos te habrán tenido lejos y evidentemente hay como una tiene que haber una decisión, ¿sabes? Política, no partidaria, pero política, sí, respecto de tu obra, que te lleva a dejar afuera ese episodio.
En Mar del Plata, cuando fuimos a filmar, fue algo maravilloso, ¿no? La colaboración del partido de General Pueyrredón estuvo muy bueno. Era un invierno, había poca gente en Mar del Plata, y aparecimos con el equipo de filmación con 70 autos antiguos de los 80. Yo sabía que iba a usar esas imágenes, y había pedido autorización para cortar Colón, y la hicimos contramano. Íbamos hasta la subida de Colón, y veníamos por el otro lado del casino, y cuando se filmaba, y toda esa movida... Después miraba todo esto, cómo voy a hacer en efectos especiales para sacar los carteles y ponerlo, claro, en los 80, ¿no? Esto fue, claro, ya después...
La ciudad del 2018 en la ciudad del...
Era una locura, 80, tenía carteles raros por todas partes. Y los coches, y la cantidad de autos, y cuando pedíamos auto, venía gente con autos raros, y dije... Y me gustó cómo quedaba, era una presentación...
Ah, ¿hicieron una convocatoria para que llevaran autos de la década del 80 o convocaron, sí, a gente como anónimos?
Sí, de ahí de la ciudad vinieron todos con sus autos y la verdad dimos una cantidad de vueltas. Después la gente ya se ponía, ¿viste? ¿Cuándo van a terminar de dar esta vuelta que necesitamos pasar por Colón?
Ya está, querías que filmáramos, ya filmamos. Y conseguiste para parte de la película, cuando habla de los inicios y de la infancia de Alberto Olmedo, transcurre obviamente en Rosario,
sí,
y hay una imagen muy linda del Teatro La Comedia, de la esquina del teatro, y hay un ómnibus que pasa por ahí.
Sí, muy, muy antiguo.
Muy antiguo y muy bien conservado.
Bueno, ¿sabes? Rosario también fue esa parte, nosotros filmamos en el Teatro La Comedia, uh-huh, y también filmamos en el mi papá con Osvaldo Martínez, uh-huh, y Chiquito Reyes, iban de jovencitos al... Centro Andaluz, uh-huh. ¿Centro Andaluz se llama?
¿Asturiano?
Centro Asturiano, en el Centro Asturiano. Pero eso no lo filmé en Rosario, lo filmé en Coronel Vidal. Me fui a cualquier lado, claro, donde...
Podía aparecer el
sí, lugar. Viene el director...
Pero el Teatro de la Comedia sí es
el Teatro de la Comedia, sí, es el Teatro de la, sí, Comedia, sí, un gran apoyo de la ciudad de Rosario para hacer esto, uh-huh, también, y demostrar y contar la época...
¿Y la estación de tren es la estación de tren de Rosario?
Sí, estación Rosario Norte. Norte, ¿no? Sí.
Que es efectivamente donde tu viejo salió.
Así es, vivía ahí muy cerquita.
Pichincha es un barrio que queda bien cerca de la estación de Zona Norte.
Pensando en los orígenes de tu papá y en el Teatro de la Comedia, le empezó como claque ahí, después ya en Buenos Aires tiraba cables, creo que en Canal 7, calculo. O sea, fue un inicio muy de abajo. ¿Cómo ves desde esa trayectoria de tu padre que fue como ladrillo sobre ladrillo, este universo que es tan distinto, ni siquiera digo que sea mejor o que sea peor, pero que es de como de fama muy inmediata y donde probablemente por cuestiones hasta de redes sociales o de velocidad de circulación de la información, la gente de un día para otro
se hace famosa,
¿no?
¿Cómo la veo? ¿Lo de él?
¿Cuál es tu opinión habiendo crecido como dentro de otro modelo, dentro de otro, si quieres, como paradigma, ¿no?
Hoy cualquiera puede llegar a terminar siendo una estrella, de acuerdo. ¿Qué es lo más importante de todo? Siempre es el contenido, ¿no? Mañana uno va a poder tener su propio canal de televisión, pero lo importante es el contenido. Igualmente, el cine es diferente porque te vibra la butaca, en tu casa no, puedes tener una pantalla de 150 pulgadas y que no te pase nada, pero el cine siempre es el cine. Entonces, ¿y qué me pasa con respecto a toda esta movida? Y que viendo a mi papá hoy, o él, en un supuesto con él, estaría jubilado y, qué sé yo, estaría jubilado en Punta del Este.
Donde le gustaba
estar ahí.
¿No te imaginas que seguiría laburando?
Y si hubiera pasado los 90 como fueron en este país, le hubiéramos insistido todo para... Tranquilo.
Recordemos que la película se estrena tanto en Buenos Aires, 7 de marzo, como en Rosario, en Aedo, acá en el Cine Común, en Santa Fe, en Mar del Plata, en todos estos lugares se va a estar estrenando la película, que es, bueno, como ya dijimos, se llama El Rey de la Risa, ¿no?
Así es, y bueno...
¿En cuántos lugares sale? ¿Con cuántas copias sale?
No sé.
Muchas.
No sé si muchas, pero puede ir de menor a mayor. Uh-huh. Tenemos... mis expectativas no son muy grandes, pero más que nada era poder hacerla, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa, si la crítica ayuda o no, pero es algo que...
Vos querías hacerlo.
Yo la quería hacer, bien. Y la verdad que... me quedo muy conforme, ¿viste? Es un homenaje que le hago también a Humberto Ortiz Coquito. Porque tengo a un Humberto Ortiz que me dio una gran ayuda para poder terminar esta...
¿Quién es ese Humberto Ortiz?
Es un empresario,
no tiene amigo... Relación, ¿No tiene relación con Humberto Ortiz Coquito?
No.
¿Ninguna?
Es una casualidad pura y es maravilloso. La verdad que...
Recordemos que Humberto Ortiz, que era Coquito, el gran acompañante de Piluso en toda la serie, y cuando fallece, Olmedo decide no hacerlo más.
Así es.
Si no es con Coquito, no lo hago con nadie. Se llama Humberto Ortiz, y ahora en la película aparece otro Humberto Ortiz como productor que no tiene nada que ver.
Nada que ver. Es un señor muy fanático de papá y que le gustó mi idea, me vio cómo estaba, me dio una gran mano para poder terminarla. La verdad, me saco el sombrero.
Pensando en esto de Coquito y en otras anécdotas que también, esta que contaba Osvaldo, que es que se negó a seguir haciendo ese personaje de Piluso después de la muerte de Coquito, hay otras también en tu película. Para un fanático de Olmedo, ¿hay como revelaciones en la película? ¿Hay como alguna anécdota que no era conocida o algo como alguna perlita?
Y algo que Palito Ortega, él las da. La dan algunos. Mira, con Palito me pasó algo bárbaro. Que yo no lo trataba mucho, yo no lo conocía. Palito era amigo de mi papá, pero yo no lo conocía, no nos frecuentábamos nosotros. Y cuando me lo encontré para que me dé este testimonio, fue tan amable y me contó cosas que no tenía ni idea, que pasaron en Estados Unidos, que bueno, lo cuenta Palito ahí en la película.
Que Palito fue quien llevó los trabajos de tu viejo.
Mi papá lo sacó de gira por Estados Unidos.
Y le fue muy bien. Estamos ya casi cerca del informativo de las 4 de la tarde, pero estamos hablando con Mariano Olmedo, director de Olmedo, El Rey de la Risa, película que se estrena mañana en gran parte del país, que estamos invitando a que la veas, porque efectivamente creo que, como dice José Espina, hay cosas que incluso los más fanáticos de Olmedo no conocen.
Así es.
Hay una anécdota increíble con Romay, ¿no? En el momento en que, bueno, se está por hacer un contrato y hay algunas condiciones y una negociación muy extraña del contrato. Pero vamos a hablar un poco más de Olmedo, de don Alberto Olmedo, con Mariano Olmedo, después del informativo de Radio Nacional, acá en Dulces y Amargos. Nos queda todavía un rato largo de charla con Mariano Olmedo, director de Olmedo, El Rey de la Risa.
4 de la tarde, 10 minutos, estamos hablando con Mariano Olmedo, director de Olmedo, El Rey de la Risa, una película sobre su papá.
Estaba por hacer un sketch en Canal 9 o Canal 11 y venía la mala noticia. Y él estaba vestido de mano santa, por ejemplo. Y yo le decía, papá, me llevé todas. No, cuando salía la... Porque se lo decía, y él hacía así, se metía en el personaje, entraba, le decía, al aire, vamos a hacerlo. Y se la agarraba con Polvorita. Pobre Polvorita. Lo dejábamos con una manija, papá, que quería matar a alguien.
Ligaba toda la de ustedes, Polvorita.
Digamos, a mí me pasó y... Yo me acuerdo, cuando él estaba muy enojado, le salía un humor increíble delante de la cámara. Ajá. Era algo...
¿Pero un humor como más sarcástico, más filoso o...?
No sé, tenía una habilidad de transformar el... estaba hablando fuera de cámara y meterse en el personaje, ¿no? Decir todos los papeles, trajiste los papeles, no sé qué, de algo. Sí, tengo todo ahí.
Personaje.
Y se metía el mago ucraniano. No sé. Hacía.
¿Lo viste alguna vez muy enojado?
Sí, en España tuve cosas, no las cuento en la película, tengo algunas, unos episodios, ¿no? Mirá, no llegué a tal lado, puta. Cosa que
¿en España o en qué
momento? Y en los años 80, yo me fui un par de años a Barcelona, y él me fue a buscar después, y ahí, bueno, no tenía presupuesto para filmar las cosas que quería filmar en España.
Pero sé. Tampoco contaste esa anécdota como parte de una entrevista
hecha
a vos mismo, digamos.
Varias cosas, viste, muchos viajes. Por suerte yo... Mira, mi hermano Marcelo le tocó viajar mucho por Estados Unidos, a mí me acompañó en Europa, con Javier y Sabrina también, Estados Unidos, Brasil, tiene ahí unas anécdotas divertidas.
Ah, eso sí supongo que eran momentos donde tu viejo estaba para vos, ¿no? Cuando iban a otro país, era, o sea, sí, y eso lo tenés que compartir menos.
Sí, estuvimos en un tour que hicimos por África, me acuerdo que habíamos llegado a Tánger, y en Tánger era Johnny todo el tiempo, viste, la gente te bajaba de un barco y sos Johnny para ellos, Johnny de acá, Johnny de allá. Y papá dijo, bueno, y vamos a comprarnos unas túnicas blancas, y vamos a tratar de ser de parte de la población. Casó la tarjeta de crédito, la riñonera, éramos los moros, y dice... Y no sé, hace un avance, viste, había mucho turista, y uno le dice, Piluso, a la mierda, al disfraz.
Ni siquiera en África podía zafar.
Era un argentino, era un cordobés, me acuerdo.
No había manera.
Dijo, Piluso, le salió del alma el tipo, y dijo...
Tu hijo era... porque, bueno, esta cosa de que los cómicos en su vida privada son como muy tristes, muy concentrados, o malhumorados a veces... ¿Tu viejo era así o era capaz de inventarse un sketch, como decís vos, en cualquier situación?
No, los sketches se inventaban. Quizá nosotros compartíamos los hijos o el que le tocaba estar ahí, algún amigo de él también. Y ahí lo que salía, ¿viste? Hugo estaba siempre atento a...
Digo, pero más allá de los sketches que salían por televisión. Digo, esto que inventó tu viejo de disfrazarse en Tanger para pasar de tratar de ser un... uno más, digo, ¿esto lo hacía en su vida cotidiana?
No, pero si le encontraba un tip de algo lo iba a capitalizar de alguna manera. Ajá. Pero estaba siempre, él era más bien era muy tranquilo, era una persona normal,
pero pensando, bueno, más o menos
digo, cuando no trabajaba de actor era un tipo común y corriente.
Pero pensando en qué medida la capacidad de actuar lo depuraba o lo tranquilizaba o catalizaba algo de un eventual mal ánimo y lo devolvía como un poco a su buen humor de siempre. Cuando vos le contabas, me llevé 23, tengo 23 amonestaciones, sale al aire, hace su sketch, ¿después volvía más tranquilo o volvía como...?
Yo me iba por las dudas.
Claro, le decías, tu viejo dejaste laburando y después te iba.
Total, iba a pasar 20 minutos, me iba.
Y cuando...
Me escondía con Hugo, me escondía al lado de Hugo Sofovich, por la duda.
Y cuando, como, como hijo de padres separados, cuando pasabas, supongo, un fin de semana con él o algo así, digo, además de ir al teatro, ¿cuáles eran las salidas? ¿Qué hacían?
¿Qué cosas era un padre? Hacíamos mucho deporte de jovencitos, todos salimos, éramos deportistas, nos gustaba mucho jugar juntos al tenis, jugábamos al golf, de hecho, mi hijo es un gran jugador de golf, y eso a papá lo calmaba, le encantaba ser, era muy deportista porque él venía de ser acróbata de natural, ¿no? De hacer la vertical, lo he visto, bueno, así termina su vida, ¿no? Haciendo quizás alguna gilada en el balcón, pero él hacía, con la edad que tenía, los 54 años que yo tengo hoy, él hacía, agarraba un poste y hacía la bandera. Eso es ponerse perpendicular
a
los 54 años, claro. Así agarraba del poste y levantaba. Y tenía, él pesó hasta que se murió, desde sus 18, 20 años, hasta los 54 pesó lo mismo. Y
¿se cuidaba con la comida? ¿Hacía algún tipo de
era dieta? Un gen... Claro. Era genético, ¿no? Cosa que falló conmigo, esa genética.
Y bueno, eso pasa y después se salta de una generación.
Sí.
¿Tenés alguna hipótesis de cómo murió tu viejo?
Y haciendo alguna tontería grave, que te cuesta, se te va la vida en un segundo.
No. Y ni siquiera teniendo vos tu propia hipótesis, quisiste como incluirla como posibilidad en la historia de tu papá.
No, mira, nosotros tenemos un humor en la familia también que es humor negro. Y pues, tuve unas creaciones también muy locas que...
Que mejor no.
Que ¿cómo querés que arranque esto? Que lo tiro, lo revoleo, pero... No, diciendo en chiste, pero... cosas de Mel Brooks se me venían a la cabeza, ¿no? De Temor en las alturas, de película de locuras, pero me calmé. En las próximas películas voy a mostrar ciertas locuras de otra gente.
¿En qué estás? ¿Qué estás haciendo?
Estoy escribiendo un guión que tiene que ver con la guerra de las Islas Malvinas, basado en un hecho real. Ahí, porque tengo que terminar
ese. Sí, sí, pero digo, ha sacado el humor.
No te creas.
No, se puede contar también con humor negro.
Estaba preguntando.
Pero,
No, tampoco humor. No, es una historia real que ya avanzaré.
¿También como autor, productor y director?
Sí. Me juego. Estoy... Siempre escucho oferta de algunos si se quiere sumar.
Vemos. ¿Le doy mi CBU? Y pueden ir sumando.
Se ve, viste, todo se puede charlar. Hay que charlarle las cosas. No sirve pelearse por nada.
¿Qué cosa tenés claro que aprendiste de tu viejo?
Aprendí a ser amigo de mis amigos, de cuidarlo, ellos conmigo, de que mi familia esté muy bien en lo posible, de preocuparme por mis hijos. Me preocupo más que él con, digamos, él se preocupaba de su manera, y así lo aceptamos.
¿Qué relación tiene en la familia con Albertito Olmedo?
La mejor ahora. Tuvimos muchos años también que no tiene explicación. Hoy, viste, ayer estuvimos hablando de otras cosas y...
Porque aparece, digamos, él es el que menos disfrutó a tu papá.
Y no lo conoció.
No lo conoció.
Así que lo conoce a través de su mamá y a través de cada tanto nuestras historias que le podemos contar. Y siempre, me gusta cocinar, me gusta hacer en invierno un guiso de lentejas y que vengan mis hermanos a casa. Siempre mi casa es el punto de encuentro y Sabrina, cuando viene de Estados Unidos, ya me avisa. Anda haciendo el guiso o el pastel de papa, le gusta a ellos.
¿Y se juntan todos a mirar las películas de tu viejo en algún momento?
No, nunca. Pero cada tanto Marcelo me manda un WhatsApp a la noche, a cualquier hora. Mirá, esta escena es mortal, te pone. Hay algunas que estamos nosotros de extra también. Creo que en Maridos en Vacaciones, Marcelo y yo nos cruzamos con él y Porcel.
Justamente, una de las cosas que cuenta la película y que
que cuenta así medio por el costado, es una pelea final con Porcel, ¿no?
Un
desencuentro, ¿no?
Sí, un desencuentro, y que si seguían, era muy difícil que vuelvan a trabajar juntos, ¿viste? La muerte fue un separador definitivo, pero...
Ya estaban separados.
Y estaba difícil la cosa para seguir trabajando.
¿Vos tuviste relación con Porcel?
Sí, y lo quise muchísimo al gordo.
Ah, tenés un buen recuerdo, porque en general los recuerdos de Porcel son no son Mirá, de todo bueno.
Para mí Porcel es un fuera de serie actuando. Después, bueno, las cosas que hacía, tenía cosas, pero...
Tenías que no...
¿Qué tenía? Bueno, a mí me ofreció, terminé el colegio, iba a empezar a estudiar publicidad, cine publicitario, bueno, ahora soy profe en la facultad, en Loma de Zamora, de producción audiovisual, pero yo había terminado, iba a entrar y quería trabajar en una productora de publicidad, y el gordo me dice, nene, vas a venir a trabajar a mi agencia. Yo, mentira, ad honorem. Está bien, viste que cuando uno tiene 18 y tiene el empuje para cualquier lado. Y le cuento a papá, ¿no? Corte, mi viejo. El gordo me ofreció laburo. Ah, sí, me dice papá. ¿Dónde? En su agencia de publicidad. ¿En qué agencia? ¿Qué sé yo? ¿Una agencia de publicidad? ¿No tiene una agencia? No tiene nada. Ah, bueno, ahí, dejémoslo ahí. Y yo nunca lo quise igual. Tenía, ¿qué es eso? A mí fue mortal eso, pero muy divertido.
Esta y otras anécdotas de Olmedo, en Olmedo, el rey de la risa, dirigida por Mariano Olmedo, escrita por Mariano Olmedo, producida por Mariano Olmedo, que se estrena mañana en muchos cines del país. Mariano, muchísimas gracias por haber estado acá.
Por favor, fue un honor volver a entrar a Radio Nacional y estar en tu programa y con tus compañeras y compañeros.
Muchísimas gracias, señor Mariano Olmedo. Mañana entonces estreno en todo el país Olmedo, el rey de la risa. Me confundí. Tenemos unos minutos más. Tenemos unos minutos más. Así que podemos...
Nos gusta despedirnos dos veces.
Está bien.
Date por despedido. Después a la silvia te vas sin que nadie te despida. Porque yo te despedí ahora. Okay. Podemos seguir un minuto más. ¿Tus viejos finalmente hablaba con Porcel o eso fue como no... Como se dejaron de hablar?
Después terminaron la serie de atracción peculiar y... Bueno, y ahí pasó todo el desenlace. Porque no llegó al estreno mi papá de atracción peculiar.
Claro. ¿Hay alguna razón por la cual Susana no esté en la película?
No, se fue dando así. Me hubiera gustado, dice...
Porque era un gran programa Susana y Alberto.
Sí, pero no se dio. También faltó mucha gente, pero...
Pero hubo mucha gente también, ¿no? Están Franchella, Daddy Brieva,
Capusotto, Moria...
Sí, Palito Ortega...
Me hubiera gustado Susana, me hubiera gustado Darín, ¿viste? Porque Darín era como un hijo mayor para mi papá.
¿Sí? Sí, ¿Esa relación tuvieron?
Lo quería mucho mi papá, Ricardo. Y, de hecho, Ricardo es muy amigo de mi hermano Javier, se frecuentan. ¿Y
por qué no?
Yo lo quiero mucho también a Ricardo, a toda su familia. Pero, y Ricardo también tiene sus compromisos. Cuando uno quiere filmar, el otro no puede. Cuando puedo, no puede. Qué sé yo. Tenés que ir arreglándote como podés también.
¿Te quedó alguna cosa por decirle a tu viejo?
Probablemente, sí. Sí, seguramente, pero no tuvimos tiempo. Fue repentino todo.
¿Cómo te agarró parado el fallecimiento?
Volviendo de New York City. En esa época...
Del boliche estamos hablando,
claro,
¿no?
Volví a New York City, estaba en mi casa, me acababa de acostar, y mi mamá lo escuchó por la radio, y le avisó a Marcelo y a mí, y ahí la desgracia. Y al otro día se murió mi abuela. Así fue un pum, pum, dos golpes importantes, seguidos, que ahora mirando para atrás, a 31 años de distancia, ahora... levanto la copa, brindo, pensamos en otras cosas, revertimos todos los momentos tristes que
pero también la película debe ayudar a eso, ¿no? Digo, volvés a hablar de tu papá en otros términos, porque si no lo que queda es un final muy abrupto que absorbe toda la energía de lo que fue una vida, y cuando pensás en tu papá pensás en su muerte y no en todo lo que hizo, que fue, bueno, lo que vimos en tu película,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Digo, la película parece también, tal vez, voy a hacer psicología en pantuflas, que es mi especialidad. pero parecía como compensar también al, no habla, es curioso que no hables de la muerte de tu papá en la película, pero tal vez eso es lo que estuvo como tan presente. Sí, eso sé, como rímolo, pero de psicología. Yo te interpreto. Y quizás, bueno, eso es una forma de volver a recordarlo desde su trayectoria y no desde el final, que realmente absorbe mucha energía al momento de pensar en él, ¿no?
Sí, preferí enfocarme en la infancia y adolescencia, de cómo se hizo fuerte para salir adelante.
Porque además de todo, además de ser el tipo que hizo reír durante años a los argentinos y que sigue haciendo reír a los argentinos, es también un ejemplo de eso, ¿no? De
sacrificio.
No era nadie, había nacido en un lugar muy poco privilegiado, ¿no? Y sin embargo se convierte en lo que se convierte. También siguiendo sus sueños, aunque se suene medio Disney, pero esa cosa de yo algún día voy a ir a un restaurante y voy a hacer ta 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 ta, como dice en una fuente ahí sentado en Rosario, sí. Y lo puede cumplir porque labura mucho para eso. Digo, porque nadie, si hay alguien a quien se puede decir claramente, nadie le regaló nada, eso es tu viejo.
Así es. ¿No? Entonces, además, lo han criticado muy mal en algunos tiempos de su humor. Como era, después que se muere cambia la onda.
Sí. Y se hace prestigioso después de la muerte. Tú
sí, ya, él también tenía enfocado, tenía muchas propuestas para hacer otro tipo de cine, que Héctor Olivera, al que le agradezco enormemente que me haya ayudado también en la película, y tenía charlas con Wiener Müller se llama, una directora.
Lina Müller. Sí. Lina Müller.
Sí, tenía, ella había pensado en él para hacer A sus plantas rendido un león, un libro de
Osvaldo Soriano. Eso me lo contó en su momento Osvaldo Soriano.
Y yo con Osvaldo, yo tenía una carta, yo le adquirí esos derechos. Ajá. Para, yo quería filmarla también esa película. Y bueno, tampoco, también es muy difícil, otro guión complicado, pero...
Como ya estás despedido, ya no te voy a decir nada.
Me voy,
no, yo no. Te despedí antes.
Muchas gracias por todo el archivo que metimos.
Y vean, Olmedo, el rey de la risa.